amigos. Risas. Historias, anécdotas al compás de una aguja. Mote Radio presenta Mote y Vinilo. Portadas escritas con música.
Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la gente que ya está escuchando Mote Radio. En este 2020 queremos incursionar en un nuevo podcast. Y realmente cuando uno escucha música, escucha cualquier tipo de género, tome en consideración la música. Pero hay un tema bastante importante y, como dicen por ahí, lo que no se ve no se vende. Y es justamente que en estos podcasts que haremos en Mote Radio, en este nuevo espacio en el que hemos denominado Mote y Vinilo, hablaremos sobre las portadas de los discos. En base al género, un género mundial como es el rock, analizaremos desde nuestra perspectiva el tema gráfico que tienen los discos para que ustedes, amigos oyentes que están pendientes de este podcast de Mote Radio, lo sepan. Estamos desde Cuenca, Ecuador, y para conversar sobre la parte gráfica de los discos, damos la bienvenida a Antonio Bermeo. Antonio, artista, diseñador, coleccionista, persona que conoce mucho de estos temas y que le gusta este género sobre todo. Así es que con Antonio estaremos desarrollando estos podcasts de Mote Radio, Mote y Vinilo. Antonio, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto decimos así porque esto va a sonar durante en cualquier espacio y del día. Así es que la gente va a querer conversar y que tú y quienes hablan, hablaremos sobre el arte de los discos. Buenos días, Antonio.
Hola, amiguitos, ¿cómo van? Gustoso de estar aquí para hablar de harto arte.
Perfecto. Bueno, como ustedes escucharon de fondo, ya vamos a empezar este, no sé si es un análisis, pero es una conversación sobre la gráfica del disco de Guns N' Roses, Apetito por la Destrucción. Justamente Guns N' Roses estará tocando aquí en Ecuador en este año 2020, pero queremos arrancar esta conversación, Antonio. Bueno, ¿qué tiene de particular Guns N' Roses? Tiene varios discos y ha sobrevivido con altas y bajas, ha sobrevivido al tiempo.
Exacto. Bueno, los Guns, sobre todo este disco, es el primero que sacan y se da a conocer, ¿no? Pero la idea del, bueno, Axel, para la portada, como algunos deben de saber, tenía ideas previas antes de la última, de la oficial. Y la primera que tenía era una foto, ¿no? Del Challenger explotando, pero era considerado por esta industria musical de Geffen Records como de mal gusto, porque murieron como 7 personas. Entonces, totalmente descartada. Luego Axel, no sé, caminando por Los Ángeles, se encontró con un afiche, ¿no? Súper artístico de Robbie Williams. No ninguno de los famosos, sino Robert o Rob, como decía, para distinguirse. Bueno, lo que consiguió, lo que pudo ver de él, era que era muy artístico, sobre todo en el plano o en el ismo, los ismos, más al surrealismo. Las obras de Rob Williams son bastante surrealistas, cargadas de, en este caso sobre todo, de mensajes políticos, agresivos. él
¿Estamos
maneja,
hablando de qué año?
Estamos hablando de los 80s, con los Guns, exactamente, estamos por los 87, y cuando sale ya el disco y todo, bueno, más conocido en el 88. Lo que hace, como decíamos, Rob Williams es ilustración y pinturas, ¿no? Surrealistas. Él se ha venido manejando bastante. Sus personajes centrales o principales son mujeres.
Yeah.
Y en la portada que iba a hacer, se puede apreciar a una mujer, una vendedora de maní, ya con sus cosas por el suelo, sus juguetes, hasta juguetes sexuales, pero una mujer que acaba de ser violada por un robot, ¿no? Que está en la acera de la calle. Y en la parte alta tenemos una especie de demonio del espacio saliendo de la baranda y rodeado de esqueletos, igual de color rojo en algunas, pero igual metálico, que se maneja bastante bien Rob Williams con eso.
Para el 87, 88, ¿qué tanto impacto o qué tanto rompió esta portada? Este momento estamos hablando de la portada interior. A la gente que está escuchando este podcast, y ustedes también lo pueden, vamos a subir también unas imágenes, o también pueden buscar en el interior de sus discos, o también vamos a buscar imágenes en Google, pero en este momento tenemos el LP original en nuestras manos. Para esos años, ¿qué tanto rompió esquemas esta portada de esta banda?
O sea, rompió demasiados esquemas. Esta iba a ser la portada oficial, ¿no? Y bueno, algunos discos sí salieron, y aquí en el Ecuador salieron discos con el crucifijo que todos conocen, pero la portada en sus inicios oficial era esta que les estamos comentando. Era de mucho impacto porque, claro, una mujer recién violada, un robot apareciendo por ahí, un demonio. Y el artista, Rob Williams, le tituló a su obra, a su pintura, Appetite for Destruction. Que esa idea le encantó a Axl Rose y decidió llamarle al disco de él así. Entonces él, con esa idea, que era un afiche, él en primera instancia no pudo apreciar la pintura en sí, sino vio un afiche y se llevó la idea a la banda y dijo: tengo esta idea, ¿qué les parece para postada? Dijeron: de una. Pero el artista no supo eso. Entonces, hasta que luego, digamos, se enteró, hablaron con el artista, le hicieron una oferta y él aceptó. Pero los que no aceptaron...
Fue la disquera.
Fue la disquera, porque era muy, muy demasiado violenta, ¿no?
Pero bueno, aún hoy parecería demasiado violenta, ¿no? Y creo que estamos en una época bastante hipersensible, que la gente se pone sensible por todo, pero creo que el arte es el que predomina aquí, ¿no?
Exacto, es muy bien conseguida, se puede ver que hay acuarela, hay pintura mismo en sí, acrílico, luces, sombras, todo está bien conseguido, las expresiones y sobre todo la carga que se manejaba Rob Williams a lo largo de toda su carrera, que, como digo, eran las mujeres y un surrealismo, ¿no?
¿Cuándo nos acostumbramos a la portada tradicional que ya sabemos, ¿no? Que es la cruz con los integrantes en versión calavera, Guns N' Roses arriba y Apetito por Destrucción abajo. Fue más sin duda para vender, y creo que es un clásico ya esta portada.
Claro, ya se le puede ver, digamos, en camisetas, y la otra de cierta forma desapareciendo, ¿no? Entonces la banda lo que hizo es ponerle como portada de la funda del disco, la portada interna que le dicen, pero lo que quedó es un diseño de Bill White. Entonces era pensado, es el negocio, porque era pensado para para un tatuaje que le solicitó Axl Rose.
Que lo tiene, creo, ¿no?
Lo tiene. Uh-huh. Exacto. Lo tiene en su hombro y él le hizo un bosquejo a lápiz. Es una cruz celta. Y se puede apreciar ahí unos diseños igual que unen, atan a las calaveras de los integrantes, que es inspirado igual en una portada de una banda que le gustaba tanto a él como a Axl en ese tiempo, ¿no?
El tema de jugar en esa época también, hablamos del finales de los 80 del siglo pasado, de hace dos siglos. Jugar con el tema de las calaveras, por ejemplo, ¿qué tanto significaba en el mundo del rock? Porque bueno, siempre ha estado vinculado a este tipo de situaciones, pero ya gráficamente una portada blanca de calaveras blancas con pelo largo, o sea, ¿qué tanta significancia tendría?
Mucha significancia. Bueno, hablando de las calaveras y regresando un poco a la portada interna, en ese tiempo Axl llegaba a Los Ángeles, ¿no? Y era totalmente otro mundo, eran chuta, droga, sexo. Es más, él ni bien llegado le robaron. Por eso lo de Guns N' Roses, o sea, tenían baladas por ahí, las Roses, y Guns, o sea, que era la violencia. Y ellos, ya como banda que estaban saliendo y todo, les importaba un loco el mundo. Por eso se puede percibir y se maneja mucho la idea de la calavera, o sea, no importa si te mueres hoy o mañana, pero vives en drogas, sexo y rock and roll.
Un poco, explícanos desde tu perspectiva, obviamente, el tema de la cruz, por ejemplo. O sea, ¿qué tanto impacto tiene en una sociedad en la cual el tema de la religión cristiana, católica, sobre todo tiene tal predominancia? Pero jugar con una cruz y con las calaveras al mismo tiempo, ¿qué tanto impacto o cómo se puede entender tal vez gráficamente igual este concepto?
O sea, la cruz siempre ha sido un símbolo muy característico de todas las épocas, ¿no? Tal vez si hubiera sido más, no sé, decidor, más controversial si la cruz hubiera sido inversa, ¿no? O si hubiera podido representarse una cruz netamente católica. Pero en este caso es una cruz celta, como digo, inspiración de otras bandas más islandesas, nórdicas, que tenía gusto Axl. Pero claro, al ver una, no sé, postadas de Slayer, AC/DC que se metían, o de Ozzy que se metían netamente con el catolicismo específico, igual hubiera sido prohibida, no hubiera sido ya la tercera prohibida por la sociedad de esas épocas. Y claro, estamos hablando de los 80, en unas épocas en las que había la formación de estas bandas, toda esa idea del glam, del rock, de tener dinero para gastar en lo que ellos convenían, en este caso, claro, drogas, alcohol y todo.
Tanto en la portada interna, la de la chica abusada, violada, con el monstruo arriba, y la portada principal que todos conocemos, ¿qué técnicas se utilizaron ahí? Tú ya nos hablaste de manera previa sobre esto, pero un poco gráficamente, ¿qué es eso? ¿Es, no sé, animación? ¿Es carboncillo? Explícanos tú, por favor.
Claro, la portada interna es un... O sea, está a color. Bueno, en la hora de la impresión hay unas que tienen mejor color que otras, pero bueno, eso es secundario. Pero está manejada con color, se puede ver una ilustración. O sea, es... más que una pintura en la que se puede ver la pincelada, es más una técnica de ilustración. Claro que se usa acuarelas y
¿Dónde podemos ver las acuarelas? ¿Dónde podemos ver las acuarelas? ¿En qué parte de la portada?
Por ejemplo, la parte de la portada en la usa como recursos la acuarela en lo que es el robot, las maderas de como una especie de cerramiento de la vereda.
Una cerca.
Una cerca, ajá. Y el robot y la chica, ¿no? El otro robot tiene también sus partes de acuarela, pero se ve que...
El de la parte alta.
Ajá, se ve que ha sido manejado en sí todo con acrílico y acuarela. Igual son técnicas de agua, digamos, que se pueden fusionar, ¿no?
¿Y la portada principal? La comercial, digamos así.
La portada principal, bueno, la idea principal era un dibujo a lápiz, ¿no? Pero que, bueno, había sido subastada y todo. Pero luego sí se le había pedido al mismo autor, al Mr. White, que le dicen, que le haga, claro, en acrílico, en esas técnicas igual parecidas a las de a la portada interna. Pero se ve algo más ya de diseño, ¿no? Ya se ve una intervención, o sea, se puede ver que ya hay un boceto previo y luego se ha sido manejado ya digital.
Para esa época, para el 87, 88, ¿qué tan complicado era hacer esto y luego plasmarlo? Ahora es muy fácil, ahora con la tecnología, con las computadoras, con las PC, con las Mac, con las tablets... Es creo que más sencillo, ¿no? Pero para esa época, ¿qué tan complejo era, Antonio?
Claro, y por los recursos que había en esas épocas, un poco más complicado, ¿no? Pero estaba naciendo sobre todo 80s, 90s. Algo bien chévere que usaban era la aerografía también. Que se pudo haber usado, por ejemplo, para recursos para hacer el metal. Y esos brillos que tiene como una luz el robot es súper, súper bueno y es lo que se usaba en esas épocas. Una aerografía es más, muchos de los casos comerciales. Hablando de acá de Ecuador, de Cuenca, se ve mucho en los afiches de la línea blanca. Qué sé yo, para hacer metal, como digo, se ha utilizado bastante la aerografía, pero ya en recursos digitales, claro, un poco más complejo, ¿no? Pero con una base ya dibujada, un boceto, ya solamente se le digitalizaba y ya pues eran los recursos que había y buscaban igual la innovación en las bandas, ¿no?
¿Tienes alguna perspectiva después de seguir a este grupo, por ejemplo? Porque todo comunica, ¿no? Eso es semiótica simple. ¿Por qué Guns N' Roses en amarillo? ¿Crees tú que hay alguna razón en particular? ¿Habría alguna explicación? ¿O crees que era únicamente por tema de contraste? Porque en el disco que tenemos en nuestras manos, obviamente Guns N' Roses... está con amarillo, con filos rojos, y Apetito por Destrucción al revés, rojo con filos amarillos. ¿Tema de contraste simplemente o...? Bueno, y el logo principal, el clásico ya, el redondo con las pistolas y las rosas, también tiene como principal esos colores.
Yo creo que va por ahí, ¿no? Pues, obvio, para resaltar y contrastes. Y claro, el título y las letras, la tipografía está manejada desde esa perspectiva con relación a que se vea como el logo, o sea, se identifique claramente el nombre y los colores del logotipo de la banda. Claro, luego en portadas siguientes igual se sigue manejando con colores así, pero para mí es algo de la época, el pop art, todas esas contrastes fuertes, en portadas siguientes, como decimos, se ve contrastes de azul, igual de amarillo, entonces va en esa línea, ¿no? En esa línea pop, se podría decir.
Otra de las cosas que puedo también ver de este disco es que, aunque en géneros diferentes, ha generado que se den algún tipo de, no sé, de réplicas, de, no sé, de, o de mofas, ¿no? No sé cómo llamarlo, pero por ejemplo, SOD tiene una portada similar, no sé si la has visto, voy a ponerla un momento en internet, pero por ejemplo ellos tienen una portada igual, o sea como que de Guns N' Roses, pero obviamente con su estilo, ¿no? También, por ejemplo, estamos viendo acá que, por ejemplo, se la ha usado, por ejemplo, de diferentes maneras.
Claro, hay inspiración, se podría
inspiración,
decir.
Inspiración, exactamente.
A diferentes bandas, sí. Otros se mofan. Ahora, por ejemplo, viendo tal vez algo parecido, igual con fondo negro, pero bueno, salen imágenes. El disco de Damned, Damned,
yeah.
Es igual una belleza. Y va por ahí, ¿no? Entonces se ve que se inspiraban o se copiaban entre ellos, ¿no? Pero claro, Damned es más antigua en épocas, una banda clásica del punk, post-punk y inicios del gótico. Y se manejan, ¿no? Bastantes portadas, digamos, de rock tienen fondo negro. Entonces, para que, como digo, resalte la tipografía, logos o lo que quieran decir.
Artísticamente, ¿por qué una portada? Bueno, artísticamente una portada tiene que también tener un buen contenido musical, como que tiene que ser un complemento. Puede ser bastante unido, ¿no? Tiene que ser un complemento la gráfica con la música, como es ahora, porque ahora muchas bandas le apuestan al espectáculo más que a la venta de discos. Pero en esa época era la venta de discos más que los mismos espectáculos, que generalmente la banda se subía, tocaba con un fondo negro, tal vez alguna cosa simple, pero ahora lo visual manda. Ambas cosas tienen que ir de la mano, Antonio.
Exacto, es como los libros, ¿no? Si uno, obvio, no sabe el contenido del libro, pero ve la portada, y si la portada le atrae, y claro, el autor lleva a. Pero en este caso, los Guns estaban iniciando, entonces, obvio, Axel lo que quería era llegar y pegar fuerte. Intentó, pero fueron rechazadas la primera portada, la segunda, que pasó a ser la portada interna. Y ya, se quedó con una tercera de las cruces ya como última opción, ¿no? Entonces yo creo que lo que buscaba él, mediante el arte, claro, que estaba relacionado, o sea, apetito por la destrucción, un mundo caótico, unos ángeles con drogas, excesos, y ellos llegando como banda, entonces querían igual pegar, impactar y dar a conocer al mundo lo que estaba pasando con sus vidas y en Los Ángeles, ¿no?
Este 2020, esta banda va a venir acá a Ecuador. No sé si iré o no. No lo sé todavía, pero en la gente, sobre todo en los más clásicos, como nosotros, no los más, para no decir los viejos, por lo menos yo. Este sigue en el recuerdo, este disco. Por todo, por la música, por el arte. O sea, no pasará.
Claro. O sea, hablando de este disco, es uno de los más vendidos, ¿no? Y es el más famoso, digamos, es el disco más famoso en ventas, el mejor disco considerado por muchos, de debut. Es el más vendido como disco debut, creo que va por más allá de las 35 mil millones de copias y cosas así. Pero claro, la llegada a Ecuador de unos Guns, no sé si sigan teniendo, digamos, el mismo impacto, de cierta forma, político, social. Claro, una portada interna, que hubiera sido la portada, tal vez sí, que se sigue hablando de género y cosas así, ver una mujer violada por un robot y la tecnología y todo, hubiera igual causado revuelo, ¿no? Pero en una portada así como lo que tenemos ahora, ya no creo que dice mucho.
¿A qué crees que sea alusión en esa época, esa portada?
A esa época, a la religión,
¿no? Ambas, ¿no? La interna y la externa. O sea, ¿a qué harían alusión?
A la violencia, al final la violencia, porque hablando del disco en sí, ellos en las caras que ponen, no ponen cara A ni cara B, sino ponen cara G de Guns, y que sus letras hablan de drogas, violencia, la banda, y la R de de Roses, en la que hablan ya baladas y hay cosas más tiernas así de ellos, ¿no? La diferencia ahí. Eso es lo que se habla de Guns en sus épocas, sus inicios, con sus ideas claras, sus vivencias a la final, y las que se ven representadas en tanto en la portada oficial como la interna, ¿no? Igual sus calaveras con sus diferentes símbolos que les representaba a cada uno, su slash con, típico con sombrero y el tabaco, o sea, demostrando que lo que les interesaba y lo que les gustaba, ¿no? En centro igual un Axel con su sombrero de la guerra civil. Y en esas épocas las ideas también del glam, ¿no? Del pegar mediante la pomposidad en el escenario y toda la puesta en escena. Entonces, todo ese arte, esa forma de vida, se unía para decir algo, ¿no? Que eran una banda de rock, y una banda de rock era eso, excesos, buena vida, dinero, pomposidad, mujeres, y rock and roll, claro.
Perfecto. Antonio, simplemente para terminar este primer podcast, este primer mote y vinilos, en tres o cuatro palabras, ¿cómo artísticamente definirías esta portada o el arte gráfico de Guns? Para que la gente que nos escucha vaya a este momento, compre el disco donde ellos crean conveniente, porque nosotros sí creemos en eso de que la música hay que disfrutarla, o simplemente se curioseen por Google.
Simbólica, pop art, contrapuesto de interno, un surrealismo, y conceptual, ¿no? Obvio, como muchas bandas.
Perfecto. Gracias, Antonio. Este ha sido o es el primer podcast de Mote Radio, el primer Mote y Vinilos. Es que gracias, y vamos a seguir conversando sobre las portadas de los discos. Hoy hemos empezado con Guns N' Roses, Apetito por Destrucción. Salud, también con una buena cerveza de litro, así es que...
y harto mote radio,
así es que nos escucharemos en una próxima emisión, Antonio. Vamos a seguir hablando. ¿De qué disco hablaremos en la próxima emisión? ¿Cuál vamos a escoger?
Hablaremos de Wall, pero específicamente del film de la película de Wall, de los Pink Floyd.
Perfecto, entonces quédense con nosotros, que en el próximo podcast de Mote Radio, la próxima semana, hablaremos sobre el disco de Pink Floyd, The Wall, pero el de la película. Así es que esta semana tienen ustedes para googlear y ver, buscar esa portada y escuchar la explicación gráfica de Antonio. Vamos a escuchar un poco más de Guns N' Roses y nos despedimos de esta manera. El sonido que ustedes escuchen acá del disco, si bien suena un tanto opaco, es porque justamente es el LP, no es tomado de YouTube ni nada, para que suene un poco más digitalizado. Así es que con este sonido opaco pero lindo, nos despedimos de este primer podcast de Mote y Vinilo. Gracias.
Welcome to the jungle.
Una producción Mote Radio 2020.